Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va a todos nuestros oyentes en distintas partes de nuestro territorio que afortunadamente nos están escuchando? Hoy queremos retomar el tema de los programas Caipacha destinados a reivindicar y a revalorizar figuras históricas del movimiento indio. Hola Anita, ¿cómo te va?
Hola Angélica, muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto poder compartir este momento con ustedes. Y qué lindo que es escuchar un poco de historia a través de la radio, ¿no? Eso me remonta a tiempos viejos en donde estaba el radioteatro y qué entusiasmo que se ponía en los hogares escuchando esto, ¿no?
Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente de todo esto. Bueno, Anita es una compañera nuestra que en este caso hoy nos va a dar una manito para acompañando a toda esta presentación. Hoy vamos a hablar de la provincia de Catamarca. Vamos a hablar con un historiador. Él se llama Roberto Cesenarro, ¿no? Es un historiador que especialista sobre el tema de Juan Chalimín. Juan Chalimín fue una figura muy importante en la historia de los pueblos originarios a través del tiempo, pero sin embargo no fue tan conocida, no es tan conocida. Salió, digamos, un poco más a la luz con el famoso Taquiongo, ¿te acordás?
De nuestro querido músico Víctor Heredia.
Sí, sí. Así que bueno, esperemos que con esta información que nosotros vamos a pasar ahora, a todos los que nos escuchan les sea de utilidad, les sea de interés, y que bueno, es que si alguno tiene ganas de escuchar sobre determinado tema indígena, histórico, bueno, que nos lo haga saber. Que nos lo haga saber acá a nuestra dirección de pueblos originarios @serpaj.org.ar. Bueno, vamos a comenzar, como bien dijimos,
escuchando un poquito la visión que tiene este historiador Roberto Cesenarro sobre la historia de nuestro país.
Sí, y empieza con la parte histórica del gran alzamiento que lideró en este caso el bravo Juan Chalimín.
Chalimín se levanta acá en 1630, comienza la gran movida, hablando en términos actuales. Uh-huh. Él se levanta con los Andalgalao, o Andalgala, que es el pueblo al que él pertenecía, que le da el nombre a nuestro departamento. Él tenía un fuerte acá como a 2 kilómetros del centro de Andalgalá. Uh-huh. Todavía están ahí los vestigios de los pucaras y todas esas cosas. Él se levanta con 2 o 3 parcialidades de acá, de esta región. Unos eran los indios mayengues, uh-huh, o mayis, y la otra parcialidad que se le suma son los yocaviles,
sí,
o yocahuil, que es un pueblo que estaba ya para el otro lado, hacia un departamento vecino que se llama Santa María. Ahí comienza la movida, pero él termina después confederando todas las parcialidades del noroeste argentino. Fue el gran alzamiento. Uh-huh. Han sido 10 años de lucha ininterrumpida, donde siempre ha tenido, se nota que ha sido un estratega, un genio en cuanto a liderazgo sobre pueblos, porque nunca se vio en otras causas en América lo que se le vio en Chalimín. Uh-huh. Nosotros estamos acostumbrados a que eran 20 españoles y eran 200.000 aborígenes y siempre triunfaban los españoles. Sí. Nosotros tenemos hechos o crónicas muy muy puntuales en la historia del segundo gran alzamiento, donde era al revés. Chalimín, con un puñado de gente de la raza, uh-huh, a lo mejor, por ejemplo, como el caso de tomar los fuertes de Yacumanita, en Tucumán y darle, digamos, muerte a más de 100 personas, por ejemplo. O tomar, por ejemplo, lo que fue el fuerte de Quiniville, de Londres de Quiniville. Uh-huh. Y bueno, siempre ha tenido, se ve que era un estratega militar muy, muy, muy agudo, porque siempre ha tenido, digamos, éxito en el campo bélico. Él tiene un problema, él con el tiempo lo van dejando de lado las distintas parcialidades y va quedando solo. Mantener una guerra 10 años es una epopeya muy grande, así que finalmente él queda casi solo, y él en algún momento, ante una invitación del español de hacer una negociación, él no tiene alternativa, acepta la negociación, y bueno, ahí es donde lo capturan y después lo terminan asesinando, ¿no?
Y ahora continúa el señor Cesenarro enfatizando la presencia de los jesuitas en ese entonces y que, la actitud que ellos tuvieron con respecto a este levantamiento.
Los jesuitas han sido los únicos religiosos que realmente los han tratado distinto a nuestros pueblos originarios. Entonces usted va a ver en toda la historia de América que jamás nuestros aborígenes mataron o asesinaron a un jesuita. Sí se da que en este alzamiento empiezan a producirse hechos de muerte, donde los aborígenes, sobre todo, van tomando venganza en religiosos de otras congregaciones, benedictino, por ejemplo, y hay dos o tres muertos muy notables acá en el noroeste argentino. Y yo creo que eso es lo que yo voy interpretando, de que los jesuitas lo van dejando de lado. Y los jesuitas tenían una fuerte participación con todos los pueblos originarios. A mí me parece que en el principio de esta movida, los jesuitas no creo que hayan estado apoyándolo a Chelemín, pero directamente no se involucraron.
Claro.
Con el tiempo y como consecuencia de la muerte de tres o cuatro sacerdotes, yo lo que advierto es que los jesuitas como que se apartan de esta movida. Esta es una movida que incluye todo el noroeste argentino, casi hasta la provincia de San Juan. A medida que los jesuitas se le fueron, lo fueron dejando solo, también lo fueron dejando solo los pueblos.
Bueno, después de escuchar las palabras de este historiador notable, los invitamos a compartir un poco de música con nuestro querido Víctor Heredia, Juan Chalimín, en su notable trabajo Taqui Oncol.
No fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados. No lo fue. Sencillamente peleábamos por nuestros derechos. Todos los indios diaguitas, abaucanes, malfines, andalgá, yocabil, calchaquíes, luchábamos por el derecho a la tierra de la que éramos dueños. Luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor. En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder y guía. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad.
En el valle calchaquí, como un algarrobo más, hay un hombre que se aferra a sus montes y a su tierra, una flor en el desierto que va en nombre de sus muertos a luchar. Para mí no es solo un hombre, es un grito de los Andes de coraje, de bravura y libertad. Guanchalini, Guanchalini. Son Malfines, van unidos a la gloria de morir si es necesario. Dignifico aquí su sangre, dignifico aquí su nombre. Por amor han escrito en nuestros valles lo mejor de nuestra historia, y rescato en su memoria nuestra raza libertaria, Calchaquí.
Hermosa canción, hermosa, Víctor Heredia. La verdad que este trabajo es inolvidable para todos los que por lo menos venimos militando en lo que es el movimiento indio, indígena o aborigen. Es inolvidable. Bueno, continuamos ahora hablando, escuchando mejor dicho, el énfasis que pone este historiador sobre la gesta de Guanchalini. Fundamentalmente, él la valora por el hecho del tiempo que se sostuvo toda esta gran movilización descolonizante, ¿no? Porque durar 10 años una resistencia es muchísimo, y en esa época.
Guanchalini fue un líder en todo sentido. No lo podés medir porque no hay ninguna gesta que se haya acercado un poquito, ni siquiera la de Túpac Amaru. Túpac Amaru tiene una lucha que no duró más de 2 años, ganó una gran batalla, pero perdió 3. Chelumín tuvo 10 años de lucha, porque el tema de entenderlo racionalmente hoy es cómo vos sostenés un estado bélico en una guerra como nos pasó, y nosotros la podemos medir a la guerra de Malvinas, que duró tan pocos meses porque no había forma de sostener una guerra.
No, claro.
Bueno, a Chelumín, a Túpac Amaru y todos los que han mantenido esta lucha les pasó exactamente lo mismo, salvando las diferencias del tiempo y lo demás, ¿no es cierto?
Claro.
Pero lo de Chelumín no tiene comparación, porque Chelumín, 150 años antes de Túpac Amaru, él revolucionó todo el noroeste argentino. Fue un genio realmente. Lo que pasa es que desgraciadamente también así es como lo han ocultado, como las crónicas,
sí, sobre
todo, te vuelvo a repetir, que son crónicas de religiosos españoles, lo han tratado de humillar, de someter, de esconderlo, porque era pecado que se conozca que en realidad lo que estaba haciendo Chelumín era legítimo,
claro,
era defender su tierra, su pacha, su gente, ¿me entiendes?
Continuamos escuchando al historiador Roberto Cesenarro, y él nos va a contar en este espacio, en este bloque, las distintas versiones que hay sobre el nombre con que se lo conoce a este personaje de la historia.
En las crónicas aparece de distintas maneras, ¿no?
Uh-huh.
Chelumín es el nombre que yo particularmente elijo, porque en realidad el primer cronista, por lo menos que yo he leído, se llama Pedro Lozano,
sí,
que era un sacerdote, un religioso, y es el primero que habla de Chelumín, y él lo nombra Chelumín.
Uh-huh.
Vos ves, por ejemplo, en el Taquiongo, que es la obra maestra de Víctor Heredia,
sí,
él habla de Chelumín,
sí,
y habla de Juan Chelumín.
Sí.
En realidad yo nunca leí lo de Juan. Lo de Juan obviamente responde a un nombre castellano, lo cual significa que fue bautizado en algún momento.
Claro.
Así que yo creo que como hay un hecho histórico muy particular, que a él cuando se lo juzga y se lo condena a muerte, se lo juzga y se lo condena en lo que se llamaba la muerte del garrote, que era introducirle una lanza por el intestino grueso, y en realidad él termina muriendo de la misma forma que murió Tupac Amaru, es decir, atado a cuatro caballos, y quiere decir que se le cambió la forma que originalmente se le dio para matarlo. Entonces me parece, esta es una hipótesis muy personal, de que para mí, como los religiosos siempre estuvieron ahí asistiendo a los condenados a muerte, en una de esas puede haber sucedido que sobre la hora, a último momento, él haya aceptado el bautismo como una forma de cambiar la atroz muerte del garrote a la muerte de esta otra forma, ¿no?
Seguimos escuchando al historiador Roberto Cesenarro, que él es del pueblo de Andalgalá, provincia de Catamarca.
Que todos sabemos que vienen luchando tremendamente contra la megaminería, ¿no? Y bueno, él habla justamente sobre la lucha contra el extractivismo, megaminería, contaminación, distintas formas de saqueo, y la verdad tiene una postura bastante interesante en este sentido.
La lucha nuestra, la hoy, en contra de la megaminería, lo mismo que es la lucha contra Monsanto, lo que es la lucha contra la destrucción de nuestros pueblos originarios en Chaco, Formosa y el sur argentino, tiene que ver con este modelo colonialista que cada vez está peor, ¿me entiende? Yo creo que nunca antes en la historia argentina, pese a que antes se podía masacrar pueblos enteros, tiene la perversidad que hoy tiene en la forma de que, digamos, se están imponiendo o nos imponen estos modelos extractivistas de saqueo, de muerte, porque acá no estamos hablando de los muertos que mueren bajo el plomo, de la metralla, pero nosotros tenemos los índices de cáncer y de enfermedades terminales más altas, producto justamente de toda la basura que nos deja la megaminería. Entonces, yo te tengo que decir con todo el dolor de mi alma, yo vengo de una generación que luchamos con la igualdad, con la libertad y con todas esas frases que nos llenaron la cabeza, pero en realidad cuando vos ves cuál es la verdad de nuestro pueblo en provincias como Catamarca, que hace 40 años se reparte en el gobierno siempre entre dos familias, entonces vos decís, evidentemente no hay Estado de Derecho, no existe la justicia, no existen los poderes de Estado que son los que sustentan el sistema republicano de una nación, y lo que es peor, esas partes del Estado son cómplices de todo esto, porque vos tenés los legisladores que son cómplices, los ejecutivos que son cómplices y la justicia peor, y son los que nosotros hemos, digamos, con el voto puesto en el lugar que están para que nos represente, y son los que en realidad nos están negociando, nos están mercantilizando, ¿no?
Terminamos de esta manera con este hermoso informe, esta clase magistral sobre historia de uno de nuestros héroes indígenas, como fue Juan Chalimín, agradeciéndole al profesor, porque él se dicta cátedra en la universidad y además es un historiador y también es un hombre que tiene una postura política de acompañamiento al pueblo de Andalgalá. En este caso, bueno, finalizamos escuchando una hermosa canción que es justamente la canción para la muerte de Juan Chalimín, y también parte de ese hermoso trabajo que hizo Víctor Heredia, el Taquiongo. Agradecemos a Anita, nuestra compañera, y nos despedimos hasta la próxima. Angélica Mendoza y Pablo Badano.
Fueron 140 años de luchas. Desde que supimos de la muerte de Atahualpa y sufrimos asimismo las torturas y mutilaciones con que nos castigaban los españoles. Nos habían prometido la protección, nada menos que de Dios, y nos daban en realidad la tragedia y la persecución más atroz. La guerra más cruenta tuvo lugar entre los años 1630 y 1643. Finalmente, nuestro bravo Juan Chalimín fue apresado y posteriormente asesinado y descuartizado. Sus miembros fueron enviados para ser expuestos públicamente a distintas ciudades de nuestro territorio, para escarmiento y temor de nuestros hermanos. Pero la cabeza en lo alto de una pica sonreía, los ojos fieros todavía soñaban con un futuro hermoso de libertad.
Despliega tus alas ahora, levanta tu cabeza y mira, apenas unos pocos lloran, tu rostro seco al sol, tu mutilado amor, tu dulce corazón. Alguien ha cortado tu cabeza, Chalimín. Tus brazos y piernas y tu lengua, Chalimín. Pero no podrán descuartizar tu magia. Nada más, tu aliento que se va, tu rostro seco al sol, tu mutilado amor, tu dulce corazón.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.